tarde, radio oyentes. Estamos aquí a día 3 de abril del 2019. Si no me equivoco. Vamos a presentar aquí a los... Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes, hola.
Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, Monse, y a todos. Buenas tardes, a Gustavo, señor Rafa y todos.
Buenas tardes, Rafa. Y a todos los radio oyentes que estén escuchando esta emisora.
Buenas tardes, chicos.
Bueno, el problema es la hora de la verdad. Nos escucharéis en Ecoleganés, teléfono no. El 916-933-892. Repito, el teléfono 91-6933-892. Somos de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Nuestro teléfono...
El móvil.
Vale, el móvil es el 659-927-141. 659-927-141. Y estamos en la calle Isabel la Católica sin número, Leganés. Estamos abiertos de 4:30 a 8:30. El correo es asap@asap.org.es. El Facebook, asap Leganés. La página web es algarroba, no, www.asap.org.es. Bueno, buenas tardes a todos. Desde el programa agradecemos vuestra escucha. Y bueno, pues ya...
Yo creo que vamos a poner un poco de música.
Sí, vamos a poner música.
Soy el hombre que un día juró que tu sonrisa volvería a brillar como un ángel que del cielo llegó y al igual se marchó. Y necesito encontrar y debo mi alma reparar.
Yeah. Bueno, y estos eran Bajo Presión y la canción 100 años más.
Deportes con Eloy y el narrador. Bueno, señor Rafael, la pregunta es: ¿qué hizo usted este pasado domingo por la tarde?
Pues me escribió un WhatsApp mi hermano y me dijo: pon la tele.
¡Pon Telecinco!
Que están las carreras. Pero yo me quedé viendo una serie que en la cola que estaba enganchado. Lo siento. Vas a tener que contárnoslo tú porque yo no la vi. Yo no vi las carreras.
¿Eran en Telecinco? Señor Rafa, bueno, lo respeto totalmente. Que usted quisiera ver la serie. Yo lo respeto. Bueno, ahora que estamos tocando el tema, también decir que como soy un enfermo de las motos, pero no soy un enfermo por desgracia. Yo soy un enfermo por suerte. Porque yo... pues es mi forma de ser, mi vida. Tengo otros hobbies y bueno, yo estuve viendo una película de terror el sábado, ¿eh? Y no es, fijaros, no es mi género el terror, mi género favorito, pero la vi, trabajaba Sharon Stone de muy jovencita. Y la verdad que bueno.
¿Cuál era?
Sí, ¿qué película era?
Del año 81.
¿No sería Esfera? Muy buena. Con Dustin Hoffman también.
No, no trabajaba Dustin Hoffman.
De ciencia ficción.
Había otra que yo también he visto. No sé si de estas cosas extrañas o fenómenos.
Sí, sí, era una película de terror, de cosas extrañas.
No, yo me refiero de otra. De que trabaja Nicolas Cage. Me parece que en La noche de los desesperados. Es tremenda.
Pues...
se trata de un niño que desaparece en la feria y bueno, que se podía pagar al fantasma o a no sé qué. No, al fantasma, no, a la bruja, ¿no? Ese fue un poco de desarrollo.
Bueno, pero para miedo el que pasó Lorenzo el sábado, ¿no? O el domingo.
Sí, bueno, yo ahora que digo...
Se cayó, se hizo daño, lo pasó muy mal, ¿no?
Sí, la carrera no estuvo a su altura, Lorenzo. Yo ya intuía que Lorenzo con la onda... Bueno, Lorenzo se merece mi respeto, pero... Yo, como repito, como soy un enfermo, anoche me quedé hasta las 12:30 a ver, porque dos medias noches después de cada gran premio BIMAT, la cadena BIMAT ofrece en abierto un resumen de las carreras. Y ayer vi un poco, porque es que no pude ver la hora y cuarto entera. ¿Por qué? Porque me quedé dormido en el sofá. Pero mirad, me siento orgulloso de que me quedé dormido viendo las motos, que es lo que a mí me gusta.
Esto te va a sentar mal.
No, de ti no creo.
Te estás haciendo mayor. Ya te digo yo que te estás haciendo mayor.
Es que no... Es que la semana que viene algunos ya saben lo que pasa conmigo. Que subo de decibelios. Entonces, bueno...
Bueno, venga, cuéntanos la carrera. ¿Qué pasó? Yo no la vi.
Bueno, decir... Gran triunfo de Jaume Masià. En Moto3, este chaval joven...
Venga,
Rafa.
Me parece bien que empieces por orden y me parece bien que hables de Moto3, sí señor. La cantera.
La de Jaume Masià, espectacular. No sé los años que tiene, no sé si son... Porque no recuerdo, cuando estuve viendo el podium en Telecinco, que me tuviré toda la tarde con las motos, pues no recuerdo si brindó, porque si brindó es que es mayor de edad. Y claro, si no brindó, pues no está permitido que un piloto tire el champán en el podium. Bueno,
podría ser sidra o champán sin alcohol,
bueno.
Que es el que utilizan en los Emiratos Árabes, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, en Moto2, espectacular. Me parece que hizo tercero Álex Márquez, Y en MotoGP, Marc Márquez, yo presentía que ganaba, y gracias a Dios que fue así, pero que lo hiciera.
¿El hermano?
Sí, uno de los dos hermanos Márquez. Pero que ganara Mar con una diferencia de 12 segundos sobre el segundo, a mí me dejó alucinando. A mí me dejó alucinando.
Les estaba sacando un segundo por vuelta.
Pero eso, ¿tú sabes lo que es eso?
Una barbaridad.
Señor Rafa.
En términos de competición, una barbaridad. Se permitió el lujo de ir despacito a la entrada en meta.
Pero vamos, por favor.
Bueno, pero aquí está muy mal eso de vacilar tanto, ¿no?
De vacilar. O sea,
está feo, ¿no?
Bueno, tengo que reconocer que Valentino ahí está con la Yamaha, ¿eh?
Fue segundo.
Y Dovizioso tercero.
¿Cómo le tiene que doler a Dovizioso que Valentino le siga ganando?
Yo como sé que realmente Rossi no es el rival de este año de Márquez para la general, pues yo pensé, ya que Márquez va a ganar la carrera, mejor que Valentino, adelante a Dovizioso, y así Dovizioso pierde unos puntitos y ya Márquez es líder en solitario del Mundial.
¿Y no crees que sería mejor que hubiese mayor dificultad para que esté la cosa más reñida?
Pues yo...
Tú quieres ir a lo seguro.
Claro. Ya. Y ahora tenemos las Américas. El próximo circuito. Y es un circuito que a la Honda se le va como anillo al dedo. Y luego después de las Américas tenemos Jerez. El Gran Premio de España en mayo. Tenemos Jerez, compañeros. Ya tengo yo ahí la mente. Pues yo espero que sobre todo las carreras de Jerez, el resumen en diferido, no me las pierda, porque a mí el Gran Premio de Jerez me gusta mucho. Además, tuve la suerte de estar un año hace ya 6 años estuve en Jerez, y fue una experiencia que guardo muy bonita. Recuerdo que llegué, nos fletó, recuerdo una anécdota, cuando llegué a Jerez, que llegué en cercanías. Primero, que lo cogí en San Fernando porque tenía allí el hotel, pues el ayuntamiento de Jerez fletó unos autobuses. Pero bueno, porque me regaló las entradas un amigo. Me regaló las entradas un amigo y nada, y... Y luego recuerdo que bueno, luego el domingo fui a las carreras y ya está. Bueno, y yo, o sea, lo que me acordé de ti, señor Rafa, porque cuando estaba el periodista de Telecinco, Sergio Romero, comentando las carreras, no sé si es que yo, o aquí ha habido un cambio, no sé el qué, no estaba a su lado en la cabina Álvaro Bautista, de comentarista. Pero sí me pareció oírle ayer en el resumen. El que estaba era Sete Gibernau, comentando las carreras.
Bueno, Sete no habla mucho, pero cuando habla yo creo que aporta, creo que no, está bien.
Y aparte de que aporta, es un tío que pilota de las motos, ¿eh? Es un tío que entiende.
Hombre, claro, eso no se puede discutir.
O sea...
¿Más cosas, Eloy?
Pues... también hubo Fórmula 1 en China. Perdón, no, en Bahrein. China es el próximo circuito. Ganó Hamilton. Yo creo que Hamilton... yo creo que este año la Fórmula 1 va a ser como el año pasado, muy cansina, en el sentido de que yo no voy a ver emoción. Hasta he llegado a oír un rumor en la web de que Vettel se está planteando su futuro en la Fórmula 1.
Igual... Y yo me alegraría. ¿Se va a competir contra Alonso?
Bueno.
No, me alegraría porque así Alonso tendría con quien tomarse una cerveza, yo qué sé. Tendría con quien charlar.
Ya. Hombre, la verdad es que... Bueno, la verdad...
Vettel tuvo unas épocas bastante buenas, acordaros.
Sí, pero sobre todo con Red Bull, porque con Ferrari no se está comiendo un rosco, ¿eh? con Red Bull sí.
Parece ser que le ha salido un competidor fuerte en Ferrari, ¿no? El chaval que hay Leclerc, ahora en Ferrari.
Leclerc. No lo hace mal el chaval.
Quedó por delante de Vettel la última vez, ¿no?
Sí, en Bahrein. Bueno, también... Bueno, y ayer estaba alternando, viendo las motos en Bimat. Y claro, y también es que como estoy a todo, pues estuve viendo un resumen diferido también en Teledeporte en abierto del rally de Córcega, en Francia. Y ganó el rally el belga Thierry Neuville. Ojo al... Bueno, la verdad es que es curioso, se están repartiendo un poco los rallies este año. Bueno, llevamos 4 pruebas, 2 las ha ganado ayer, una Tanat y esta Neuville en Córcega. El próximo rally es en Argentina, el último fin de semana de abril. Rally de Argentina, yo no me lo voy a perder, eso está muy claro. El resumen. Y bueno.
Nada más, ya has terminado tu sección, Eloy.
Bueno, ayer anoche el Barcelona empató y me dio rabia. 4-4 contra el Villarreal.
4-4, empate.
Sí.
Pero lo curioso fue que el Barça metió 2.
En el descuento.
Y el Villarreal metió 4. Luego el Barça empató.
Sí.
O sea, fue un partido como de ida y vuelta muy, épico, muy, sí, muy interesante.
Sí, sí, sí.
A lo mejor aquí Guido quiere decir algo. ¿Viste el partido, Guido?
No.
Pues ya está. Si no quieres comentar nada, ¿no lo viste?
No lo vi. No tuve la oportunidad de verlo.
Bueno, son partidos que, a la vez, de mucha emoción, entiendo yo. Porque uno siempre piensa que 2 goles del Barça ya no hay quien los remonte, o del Madrid, me da igual. Uh-huh. Y que lo remonten y luego lo vuelvan a igualar, pues llama la atención.
Pero no se suele dar. Hubiera sido emocionante para la Liga que ayer el Barcelona hubiera terminado perdiendo, pero el Barcelona, aparte de que es un gran equipo y que tiene muy buenos jugadores, a veces parece que como que la suerte está con él.
Bueno, yo pienso lo que Alonso. La suerte al final se acaba repartiendo. Ya está.
Sí, bueno.
Eso es lo que creo. Porque no, ya sabes tú que yo no soy de conspiraciones ni nada de eso.
No.
Por lo menos en el fútbol. Venga, chicos.
Quería comentar una noticia que he visto hoy en el... que he oído. Porque últimamente yo no soy ya de telediarios porque me cansan oír siempre las mismas noticias y tal. Pero hoy se cumplen 15 años de que lo que se produjo aquí en Leganés relacionado con el 11M. Y justamente...
Ya, el 11M, sí.
Sí, aquí en Leganés lo que el atentado. Y justamente han enfocado en las cámaras de televisión, compañeros, la cara del alcalde, que a otro señor del vicepresidente de la Comunidad de Madrid... Aquí en Leganés, los medios de comunicación entrevistándole, y claro, estaba presente el alcalde de Leganés, que yo eso lo veo normal. Lo veo normal, ¿por qué? Porque es un tema delicado. Es un tema delicado.
Sí, claro.
Y al alcalde de Leganés, que yo le saludé alguna vez, pues le enfocaron las cámaras de televisión cuando el vicepresidente de la Comunidad de Madrid estaba hablando ante los medios de comunicación. Sobre este tema de ese atentado, del tema de aquí, del Egipcio, que tenía aquí un piso en Leganés, con lo del 11M.
Pero es que no entiendo la importancia del asunto. Igual es que no estaba pendiente, perdóname, pero ¿por qué es un detalle importante que las cámaras le enfocaran en ese momento? No lo entiendo.
No, bueno, porque... No, pero a mí me... No es tampoco muy sorprendente. Lo que pasa es que así a mí me llama solo muy poquito la atención porque... los años que llevo aquí en Leganés viviendo, No sé si recuerdo que es la segunda vez que le he visto en todavía 15 años. Solo la han enfocado, yo que recuerdo, esta vez y poco más.
No sé qué decirte. Bueno, si os parece... Monse, cuéntame, ¿qué hacemos ahora?
Ahora pues ponen la música.
Bueno.
Primero la música y ya va a entrar Gustavo, ¿vale?
Bueno, perdón, yo tenía que decir, antes de que se me olvide y perdonar, que el miércoles que viene no puedo venir. Porque voy a apoyar en la Plaza de España, el miércoles que viene por la tarde, la Feria de la Salud de Leganés.
Vale, vale.
Pues dicho queda.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda
con su baile. Buenas tardes, radioyentes. Una vez más, estamos con vosotros para que nos escuchéis y penséis en una tarde. Soy Gustavo y mi sección es efemérides. Bien, vamos a hablar de la cadena de montaje Una Revolución. Todo el mundo sabe lo que es una cadena de montaje. Es una cadena en la que va circulando los objetos hasta tu llegada y luego después de su traslado en una cadena de montaje, se llama. La instrucción del trabajo en cadena cambiará para siempre las relaciones laborales en todo el mundo. La Ford Motor Company experimenta la implantación de la llamada cadena de montaje para la fabricación de su prototipo, el modelo T. Este sistema hace posible un incremento de 400% en la productividad. El funcionamiento de los conveyors, hoy conocidos mundialmente como cadenas del montaje, consiste en el movimiento constante del sistema de transporte dentro de la fábrica. de manera que dicho transporte hace circular por delante del operario la pieza que éste debe montar o elaborar. Este funcionamiento unidireccional conduce a una distribución racional de los procesos de trabajo y, por tanto, a un rendimiento laboral mayor. Como fundador de la moto, de la Ford Motor Company, Henry Ford concreta con el desarrollo de la cadena de montaje su principio de racionalización. Conjunto de métodos y procedimientos para organizar el trabajo. El empresario defiende su punto de vista. Esperamos de los operarios que hagan lo que se les dice. Nuestra organización está programada hasta en el mínimo detalle, y los diferentes procesos se interrelacionan entre sí, de forma que queda totalmente excluida la posibilidad de dejar al operario a merced de su voluntad. Bueno, pues Henry Ford es americano. La Ford Motor Company, la fabricación de coches, por su inventor Henry Ford, 1863-1947. Este también diseñó el primer coche Ford en los Estados Unidos. Fundada la fabricación de coches en 1903, introdujo el principio de participación en los beneficios de todo el personal y un sistema de ventas a crédito que permitía a todos sus trabajadores poseer un coche. Expuso sus ideas sobre la empresa en los libros My Life and Work, 1922, y Today and Tomorrow. Muy bien, muy bien. Henry Ford es el que inventó el cadena de montaje, un invento muy, muy importante de todos los tiempos, y es el que fabricó los primeros coches en Estados Unidos.
¿Del año 1913?
En 1903. La cadena de montaje se inventó en 1913. Y todo el mundo sabe que es una cadena de montaje, supongo. Y luego el primer coche en los Estados Unidos, por Henry Ford, en 1903. Henry Ford, pues bueno, era considerado un artista en los inventos, porque utilizó un sistema de la Revolución Industrial de Gran Bretaña, que tuvo lugar en el siglo XVIII, a finales, y Henry Ford pues completó mucho mejor esta productividad industrial, que le permitió pues un mayor avance, menos tiempo en la fabricación de cosas y más amplitud de la organización.
Evidentemente, la cadena de montaje lo que permite es abaratar los costos, y Henry Ford fue muy listo al facilitar el acceso a los propios vehículos que construían en su empresa, porque de esa manera se aseguraba vender más y se aseguraba también tener cogidos a los trabajadores.
Sí, sí.
Porque si les das un crédito, los tienes pillados también.
Claro.
Muy interesante. Me parece muy interesante el tema que has traído. También tiene algo malo la cadena de montaje, y es que es un trabajo aburrido que hace que no te termines de sentir pues especialmente importante en lo que estás haciendo, porque cuando haces un trabajo de principio a fin, esa silla es tuya, pero si resulta que lo único que haces es apretar un tornillo, ¿cómo puedes decir que ese coche es tuyo? El mismo tornillo millones de veces, todos los días aprieto el mismo tornillo un millón de veces.
Bueno, esto también lo produce en todas las industrias, y después de la fabricación de Harrison Ford, que es americano, luego se proliferó por Europa, grandes potencias, etcétera.
Al final, la cadena de montaje, efectivamente, la intentan trasladar a todas tus empresas, y en todas partes se globaliza. Pero lo siguiente que viene después de la cadena de montaje, si solamente aprietas un tornillo, ¿por qué va a hacerlo un hombre? También puede hacerlo un robot.
Bueno, pero el hombre, para eso le pagan, no van a pagar al robot, ¿no? Por eso se
precisamente
paga.
Por eso ponen un robot y echan al hombre. porque no tienen que pagarlo.
Eso si tienes poco dinero, ¿no?
Al final es más barato tener robots.
Bueno, esperemos que no pase eso, ¿no? Porque
está pasando.
Esperemos que no prolifere esto mucho, porque no vamos a quedar sin trabajadores y va a haber mucho paro.
Bueno.
Bueno, mejor la máquina robótica en máquinas en las que el hombre también puede participar. Eso sería muy bueno. Porque, por ejemplo, la fabricación de coches actualmente, tú pasas por cadena de montaje, como hemos hablado, pasa un coche, la máquina está, pi, sigue la máquina y luego llega el hombre y reajusta las cosas, los tornillos, no sé qué, y reajusta tal. Es un trabajo en equipo lo que hay ahora. Eso me he fijado yo en la televisión, en la fabricación de coches, en los países europeos y en Estados Unidos.
Hay puestos en los que todavía no han conseguido poner a un robot, pero al tiempo, y ya, no mucho.
Bueno, esperemos que no pase eso. Y bueno, pues Henry Ford, bueno, es un inventor, es el mejor inventor de la era moderna. Porque antes estaban otros inventos, como el avión, por ejemplo, un poquito antes, la invención de la revolución industrial. Y esos son unos inventos también muy importantes. Y bueno, pues Henry Ford nació en 1863 y murió en 1947, a los 84 años.
Bueno.
Aquí publicó dos libros, My Life and Work, Mi Vida y Trabajo, de 1922, y Today and Tomorrow, y Hoy y Mañana.
Hoy y Mañana.
Sí. Hoy y Mañana. Publicando dos libros que seguramente serían un gran éxito.
Sí, ahora que lo has dicho, igual los busco, a ver si los puedo leer.
Claro, en internet. Claro.
A mí me suena que eso es más bien... serán libros escritos en inglés, ¿no?
Claro, no, ya no sé si a lo mejor lo ponen en otros idiomas. Eso ya no lo sé. Pero bueno, libros, puso dos. Luego ya lo demás, ya, pues no lo sé.
O que haya una traducción también del libro, ¿no? Pero yo creo que lo original es el inglés.
Bueno, es un inventor que hizo muchos progresos en la industria. Bueno, ya he acabado mi sección. Vamos a poner momentos musicales.
No, música, mejor dicho.
Música.
Momentos musicales lo dices tú en tu sección, ¿no?
Por banda, y en tiempo pa' toda vela, yo corro Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Que no se ha hablado nunca en esta sección, vamos a hablar un poco sobre el iguanodón.
Un momento, Guido, cógete el otro micro, el amarillo. Ese, sí.
Vale.
Mejor.
Vamos a hablar sobre el iguanodón, que era un reptil prehistórico. No tiene nada que ver con el parentesco de los reptiles de ahora, de hoy en día. No estoy seguro de qué periodo pertenece, no lo sé, si es del Mesozoico, Jurásico, Cretácico, Triásico, no lo sé. Pero lo que sí sé es que vivía hace millones de años y tiene mucho parentesco con, con los reptiles de aquella época, de periodos anteriores. No se sabe de qué periodo haya sido, pero guarda mucha semejanza con los reptiles prehistóricos de los periodos anteriores a él, ¿no? Cuando vivía. Y bueno, pues el iguanodón era, como ya lo había dicho, un reptil voluminoso. Las patas eran mucho más gruesas que las de los dragones de Komodo que viven en Indonesia. Y claro, pues tienen ciertos rasgos parentescos con los dragones de Komodo, pero no tienen mucho que ver.
El iguanodón era más grande que una iguana, ¿no?
Claro, sí, pero no tiene que ver en nada con los reptiles de hoy en día, ya lo había dicho. Simplemente iguanodón es un término, un nombre científico que se le ha puesto, pero no era exactamente una iguana. Entonces, claro,
¿era parecido a ello?
Ya lo había dicho que tenía muchos parentescos, o sea, los rasgos faciales eran parecidos a los de la iguana, pero no era una iguana.
Yeah.
Y bueno, pues también tenía mucho parentesco con los dragones de Komodo, pero tampoco era un dragón de Komodo. Y claro, se cuenta que este reptil prehistórico, a diferencia del Tyrannosaurus Rex, era rápido, era veloz, era desde luego, se lo llegó a considerar como uno de los reptiles más rápidos en su periodo, ¿no? Desde hace millones de años, los científicos, claro, alegan que a pesar de su gran tamaño, envergadura, ¿no? O sea, y la compresión, sus patas eran gruesas, ¿no? Medía de 5 a 6 metros de largo, ¿no? Y claro, y de alto unos 5 metros. Y claro, unos 5 o 6 metros aproximadamente. Y bueno, pues era robusto, era fuerte y rápido, veloz. Lo que contrasta con la opinión de otros científicos que dice que, claro, como un animal tan grande y tan voluminoso podría moverse con tanta rapidez, ¿no? Era terrestre, o sea, por la tierra, ¿no? ¿Cómo podía desplazarse a velocidades increíbles? Bueno, es un misterio, los científicos no acaban de comprenderlo hasta ahora, y desde luego, pues se cree, se piensa que de todos los reptiles prehistóricos en toda la historia de todos los periodos de cuando vivieron los dinosaurios, era el más veloz. Está considerado como entre los más rápidos y fuertes el Tyrannosaurus Rex, a pesar de que era grande, de que era pesado, pesaba muchas toneladas,
no era lo suficientemente tan rápido como para alcanzar dichas velocidades, ¿no? Pero desde luego, debido a su gran tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque se cansaba, ¿no? A lo mucho podría alcanzar distancias, o sea, velocidades de 20 kilómetros por hora, pero ya sobrepasar esa velocidad ya era pedirle mucho al Tiranosaurio Rex. No podía llegar a alcanzar velocidades de más de 20 kilómetros por hora, a diferencia del Iguanodón, que era todo lo contrario. Entonces, desde luego que era rápido. Y bueno, a pesar de su enorme tamaño, era lo suficientemente rápido para cazar en sus a sus víctimas, ¿no? A sus presas. Y en algunos casos se menciona que podría haber sido hasta anfibio, que vivía en tierra como en agua. Algunos científicos no lo comparten, pero desde luego hay estudios que se han hecho que sí, en efecto, era anfibio, como las ranas, como son algunos animales, ¿no? Como los anfibios de estos tiempos, ¿no? Las ranas, por ejemplo, claro, las iguanas marinas, ¿no? De las Islas Galápagos. Y bueno, pues es algo interesante, ¿no? Un reptil de gran tamaño y que sea anfibio, ¿no? Que vivía en tierra y agua como los cocodrilos de hoy en día. Lo hacía también el Sarcosuchus, ¿no? Y bueno, la diferencia es que a la hora de cazar, de matar a sus víctimas, pues el Sarcosuchus lo hacía con más facilidad, de un solo bocado, y los trituraba con sus poderosas mandíbulas.
¿A qué se parecía el Carcosus?
Claro, y los mataba, ¿no?
Como ¿a qué se parecía?
A los cocodrilos de hoy en día, sino que era más grande, mucho más grande.
¿Más grande que un cocodrilo? ¿Más que esto?
No tienes ni idea, Monks. A ver, y bueno, Y bueno...
Hay que hablar del árbol por ahí, o de la valla, ¿no?
Más todavía, más. Claro.
Más.
Claro. Claro, 16 metros, estamos hablando de 16, 17 metros de largo.
De ahí hasta el otro.
Claro, si ahí hay 17 metros, pues de ese tamaño era el Sarcosuchus. Y el Iguanodón, claro, era mucho más pequeño y medía de 5 a 6 metros de largo. Y bueno, eso era todo lo que quería decir. Y pues con el tiempo, lo último que me falta aportar es que con el tiempo logró a desarrollar escamas el Iguanodón, pero desde luego que no todos los reptiles están provistos de escamas o tienen la suerte de, o mejor dicho, no escamas, sino no es como los peces, sino que no encuentro la palabra correcta para la definición exacta de lo que tenían en la coraza los reptiles de aquella época, ¿no? Hace millones de años. Y bueno, pues eso es todo lo que tenía que decir. Gracias por haberme escuchado.
La pregunta es, ¿el Iguanodón que era peligroso, carnívoro o herbívoro?
Se cree que era carnívoro y herbívoro, que podía comer, o sea, devoraba a sus víctimas, pero a su vez se alimentaba de, qué sé yo, de
de hierbas y esto.
O sea, del pasto, de lo que hoy en día, pues las vacas lo hacen para alimentarse.
¿Y era peligroso?
Sí, porque era carnívoro.
Sí, ¿no?
Claro.
Ajá.
Que podía devorar a un ser humano de un solo bocado y se lo tragaba vivo. O sea,
ya.
Bueno, Iguanodón es de la familia de los Tyrannosaurus y de los Iosaurus.
No, era de... Tenía otro árbol genealógico, pero no descendía directamente de ella.
Se lo tragan entero como una serpiente, ¿no? Que hacen así la boca y dicen, ya, se la estampan.
Claro.
¿No? Es parecido, ¿no?
Ya, te imaginas un dragón de Komodo, como los que hay en Indonesia, pero 6 veces más grande, más o menos así.
No, pero con la boca parecida a la de serpiente, ¿no?
Claro. No.
O más grande.
Eso no se sabe, pero que era carnívoro, sí.
Bueno.
Vamos, hace así, ya. Se lo zampa.
Sí. Bueno, era feroz también, igual que el Tyrannosaurus, el Allosaurus. Y bueno, y era terrible.
Claro,
unos dientes que tenían que no veas. Y claro. Bueno, y bueno, vamos a dar unos momentos musicales.
No, que y dale con momentos musicales. Música, he dicho yo. Ya entramos conmigo en la actualidad.
Las noticias de actualidad de Montse.
Bueno, buenas tardes. Hoy voy a hablar de Marlaska. Marlaska da por descubiertas las cloacas de la policía patriótica. El ministro explica que se han adoptado medidas claras y contundentes contra sus inmigrantes desde que él ocupa este cargo. A ver. La aprobación que Pablo Iglesias hizo el domingo de que las cloacas seguían existiendo en el Ministerio del Interior encontró ayer la rotunda respuesta del actual titular del departamento, Fernando Grande Marlaska. El ministro da por desmontada las cloacas en el interior. Marlaska destacó ayer que él cogió el cargo, se han adoptado medidas claras y contundentes para terminar con la llamada Brigada Patriótica que actuó durante la etapa de la popular Fernández Díaz al frente de Interior. De los 7 agentes imputados, 5 se han jubilado y los 2 que siguen en activo han sido cambiados a puestos burocráticos. El rifirrafe dialéctico entre Iglesias y Marlaska, en él también participaron ayer los secretarios de organización de Podemos, y soy Pablo Echenique y José Luis Ábalos. Se produce con 7 miembros de la llamada policía patriótica apuntados en el sumario abierto para investigar las acciones ilegales del comisario José Manuel Villarejo.
Bueno, ¿De qué va esto de las cloacas del Estado? ¿Qué es lo que denunció Pablo Iglesias? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué
hay corrupción? Eso? Hay corrupción.
¿Corrupción?
Sí.
Vale, vale.
Hay corrupción y por eso se investiga y se dice de esto. Sobre todo, si no os acordáis del comisario Villarejo, tuvo unos casos que él llevó, que era parte del Partido Popular, si no me equivoco.
Trabajó para altos cargos del Partido Popular en cosas particulares de ellos. De hecho,
por eso,
unos cargos del Partido Popular le mandaban investigar a otros cargos del Partido Popular, entre otras cosas.
Pues eso es lo que dice la noticia. Y me parece que también...
Sí, que le hablas al micro, te estaba diciendo...
Bueno, pues parece ser que... Bueno, de eso iba la noticia, ¿no? Pues... En cuanto al tema de... Pues... De los agentes estos imputados... Parece que han tenido unos puestos que los han cambiado de puesto y otros han jubilado. Eso ya lo se entiende, ¿verdad?
Bueno, entiendo que... Que ya no están en sus puestos por uno u otro motivo. Pero también entiendo que no han tenido multas, ni cárcel, ni nada por el estilo. Solamente
han salido impolutos.
Los han quitado de circulación.
Si no me equivoco, impoluto es...
Impunes.
Han salido impunes. Impunes.
Bueno, pues ya está. Ahí está la noticia. ¿Querías comentarnos alguna cosa más, Monse?
He oído también sobre el... ¿Os acordáis de cuando de Yule, no? De lo del pozo.
Sí, ¿qué más hay acerca del tema?
Pues parece ser que... No, que están comentando de los padres, están ahí... Yo creo que tienen algún juicio en el tema de... No de que sean los padres los responsables, sino que hubo el tema del pozo ilegal. Están ahí entre la finca, que si... Bueno... De todas formas, la noticia ha vuelto a aparecer en El País. Pues yo lo busqué esta anoche y se aparecía en El País eso de Julen. Ahora también tengo que decir otra cosa aparte de Julen. ¿Os acordáis de él? Del chicle, ese que troceó a la mujer y lo dejó en la nevera, pues parece que está en trámite de juicio todavía. Porque no sé si iban a alargarlo más o no sé qué va a pasar.
Actualmente el chicle está en la cárcel, ¿no?
Seguramente que sí, pero...
Hombre, sí. Se supone... A la espera del juicio está en la cárcel.
Sí.
El chicle ha intentado rebajarse la condena con estratagemas, alegando que no la había violado, alegando lo que se le ocurrió, lo que él sabía más o menos que le podía rebajar condena, pero...
Pero no lo ha conseguido.
Bueno, por eso estarán los juicios, pero me parece a mí que no se le va a rebajar, no se va a escapar, ¿no?
A lo mejor se va a aumentar, no rebajar. ¿No?
Este del chicle fue... la víctima fue de Diana Kerr, si no me equivoco.
Eso es.
Sí, Diana Kerr fue.
Y luego, acordaros de cuando... Ah, sí. Me estoy acordando de cuando... Lo sacaron, no sé si la otra semana o así, que... Habían estado todavía en juicio con el tema del... A la Julia, con el tema de Graviel, ¿no? Me parece que lo han sacado.
No sabía nada. Yo sé que...
Pero
lo han
que
comparado
sí, que...
con el caso de Julen. Las noticias salen en paralelo, curiosamente. Bueno, todo esto te da que pensar.
Pero fíjate que te digo, La de Julen... ¿Cuándo empezó a aparecer esta noticia de Julen? a cosa de un mes o dos meses, porque yo no me acuerdo. Yo sé que estuvieron ahí 15 días y 15 días ahí con la noticia hasta que ya encontraron a Julien muerto.
Era previsible la muerte de Julien, porque no podía hacer nada. Era muy estrecho, muy largo y no se podía hacer nada. Y a ver quién es el guapo que se mete ahí para sacar al niño. Pues nadie. Era muy complicado, muy difícil y ya se temía lo peor. Y ha pasado por lo que ha pasado.
Sí, pero como decías tú, Rafa, en lo del tema de los pozos, dices que en algunos lugares que tienen pozos ilegales y escondido lo mismo por matorrales o por ahí, ¿no? Si no me equivoco.
No, yo no he dicho nada del tema de los pozos ilegales. No recuerdo, no sé, creo que se lo habrás oído. No sé, no me acuerdo haberte dicho nada del tema.
No, pero que no era solamente en Andalucía, sí me acuerdo. Que
sí,
dijiste que no solo en
Andalucía. Sí, pozos ilegales hay en toda España, eso seguro.
Ya.
Bueno.
Y no sé qué más, a ver.
Pues poco más, porque nos quedan 30 segundos. Poco más.
30 segundos, vamos a ver.
También salió un estadio del Bernabéu, va a estar terminado para 2020, y vamos, y es de ciencia ficción el Bernabéu. ¿Lo has visto en la telediario?
No lo he visto.
Pues bueno, cuesta 520 millones de euros y es, futurista 100% porque es divino.
Vale. Hay otra cosa, a ver si me acuerdo. Que fue el lunes o por ahí. Ah, que ya no, terminamos.
Bueno, para Bernabéu lo dejamos para el próximo día.
Vale.
Venga, nos vemos.
Bueno, hasta luego, radio oyentes.
Hasta
luego. A ti, Rafa, a ti, Gustavo, a ti, Guido. Y recuerdos para Ismael.
Adiós.
Vamos ya.